Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 4 minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día en RPA, en la radio pública, como cada viernes, tertulia de periodistas. Y hoy ya se pueden imaginar con un tema monotema casi, o sin el casi. Hoy finaliza la campaña electoral y ha sido, entre otras cosas, una campaña electoral marcada, por ejemplo, por algunas cosas, como que cayó en una Semana Santa, y esa situación arrojaba algunas incógnitas sobre la repercusión que podría tener en la estrategia de los partidos, el interés de los ciudadanos y ciudadanas en los actos electorales, la intensidad de los propios candidatos. Así que, a falta de unas horas para poner el punto y final a esta campaña electoral, antes de acudir a las urnas el próximo domingo, casi podemos decir algunas cosas: que ha sido una campaña con cierta confrontación entre los candidatos, fruto en parte de una última semana en la que los debates electorales marcaron la actualidad, marcaron incluso un antes y un después en las campañas electorales tal y como las conocíamos. Uno de los objetivos de las llamadas de los políticos pasaba y pasa seguramente en el día de hoy, en los últimos actos de campaña, por atraer al 40% de indecisos, a unos 8 millones de votantes que no tienen claro a quién votar el próximo domingo. Por lo tanto, y en un escenario de competencia, como hablamos aquí en distintos programas, de competencia entre partidos, pero de competencia también entre bloques, los que pueden formar por una parte el Partido Socialista y Unidas Podemos, y por otro el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Las apelaciones al voto útil también han sido constantes por prácticamente todos los partidos ya desde el primer momento, desde la pegada de carteles. A las puertas de la Semana Santa, una decisión de la Junta Electoral lo cambió todo. En respuesta al recurso presentado por Esquerra, PNV y Coalición Canaria, la Junta Electoral, que es el organismo regulador de las campañas electorales, dejó fuera a Vox del debate que proponía Asturmedia, que proponía A3Media, perdón, que era la opción única y preferida hasta entonces para el presidente Sánchez para participar en un debate. Había dicho en reiteradas ocasiones que quería debatir con Vox. La decisión de la Junta Electoral, incumplimiento de la ley electoral, no lo hizo posible. Finalmente, la crisis se resolvió con otro hito histórico en las campañas electorales: dos debates a cuatro en dos días seguidos, el pasado lunes, el pasado martes, en Televisión Española y en A3Media, vistos además por varios millones de espectadores, y a tan solo a 5 días de las elecciones. Debates que también tuvimos en esta casa, en RTPA, ayer jueves por la mañana, en directo, en este mismo espacio, en este mismo estudio en el que estamos hoy, con los candidatos al Senado, y por la noche, desde las 10:15, con los candidatos y candidatas al Congreso en TPA. Los debates parece que se abrieron una brecha entre el Partido Popular y Ciudadanos, marcada además por el inesperado anuncio de la incorporación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Gallardo, a las filas de Ciudadanos, va directamente de las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo a las de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han ido acercando además posturas en las últimas horas. El candidato del PSOE ha situado a Unidas Podemos como la primera fuerza con la que tratará de entenderse, y desde Podemos aseguran que preferirían gobernar con el Partido Socialista y tener mayoría absoluta entre los dos. Otro aspecto que traemos a esta portada: parece que hay ganas de participar. Lo demuestran, entre otras cosas, las colas que hemos visto en las ante las oficinas de Correos para utilizar el voto por correo, que se alarga hasta esta jornada, hasta hoy a las 2 de la tarde. Ha habido colas en las oficinas de Correos, que ha atendido además a más de 1 millón de electores. Mañana sábado es la jornada de reflexión, que posiblemente volverá a burlarse merced a las redes sociales. Hoy hablamos de la campaña electoral. Están con nosotros las periodistas Txelo Tuya del diario El Comercio, Carmen Basteiro de La Nueva España, Carmen Peláez y Ramón Suárez, y con Amor Argüelles y Juanjo García en los controles de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Y 9 minutos. Saludamos ya a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Txelo Tuya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí en Gijón.
Carmen Basteiro, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, gracias.
Carmen Peláez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Roberto.
Y Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Buenos días. Afónico, pero no por dar mítines.
Por dar voces, seguro. Ramón.
Bueno, las justas.
Bueno, pues nada, Txelo, mañana jornada de reflexión, el domingo a votar. ¿Cómo has visto la campaña?
Los 2 años de campaña, ¿quieres decir?
Los 2 años de campaña, la campaña electoral, la precampaña, la campaña.
Todo en general. Y bueno, la que seguirá a partir de lunes, porque tenemos elecciones el mes que viene, autonómicas y regionales y europeas. O sea que vivimos en una campaña continua. A lo que hemos vivido en los últimos 15 días, casi prefiero referirme a lo vivido en la última semana, con estos dos megadebates que han centrado la atención y que han mostrado más al público cómo son, qué defienden y qué dicen los candidatos. Me parece que ha servido para poner de manifiesto varias cosas. Primero, que por primera vez hay todo un grupo de candidatos que son más jóvenes que el grueso de la población. Antes parece que los señores que se presentaban a las elecciones eran eso, señores, porque siempre eran señores, muy mayores. Ya vemos gente joven, gente que no ha llegado, no ha cumplido los 50 años. Vemos también que no estamos en el juego que había hace 20 años, evidentemente. Tú lo apuntabas ahora, las redes sociales lo han cambiado todo. Esta historia de que tengamos un día de reflexión, de que no se puedan ofrecer encuestas desde el lunes pasado, es sinceramente absurda, porque eso ya no funciona así, porque eso no es así. No tenemos ni que hablar de la frutería esta de Andorra, de la remolacha, la fresa, no. En las redes sociales se va a estar hablando de las elecciones y de los candidatos hasta el momento en el que estés metiendo la papeleta en el voto. Y entonces creo que van a ser los resultados más desconcertantes o más alejados de lo que han estado marcando las encuestas, sobre todo porque las encuestas hechas seriamente, es decir, con llamadas reales a electores reales y con preguntas reales, incluso con cocina o sin ella, se hacen en un periodo concreto que está lejos del día electoral. Y hemos visto lo que decía antes de los debates, que ha generado mucho ruido y que ha hecho que muchas personas cambien su voto. Ya por acabar, de estos dos debates, si luego vamos a hablar de ganadores o perdedores, yo creo que el ganador de los dos debates fue Santiago Abascal. el hecho de que no se presentara, de que no pudiera participar, que yo no entro en que no esté ajustado que no participara, le ha dado otra vez esa, le ha permitido subirse a la ola de no nos dejan hablar, somos los perseguidos, y evitó que pudiera confrontar con el resto de candidatos y que todos pudiéramos ver lo endeble, a mi juicio, ese sí es mi juicio, de su argumentario político.
Ramón.
Yo sobre todo celebro el interés que ha demostrado la ciudadanía por la política. Yo creo que no solo con las audiencias de los debates, sino también con la asistencia a los mítines, algunos más que otros, desgraciadamente, pero así es. Y luego, para mí, Roberto, será tan importante y decisivo lo que pueda suceder este domingo que me lo tomo muy en serio. Yo, muchas personas vociferan por ahí, los políticos todos mienten, nunca cumplen su programa político, todos roban. Bueno, a lo mejor algo de razón puede haber, pero yo quiero salir ya de ese discurso. Conmino a la gente a votar. Votar implica elegir un modelo de futuro, un modelo de presente, un modelo de convivencia, una manera de defender los derechos y de dar derechos que algunos van a estar en peligro a los ciudadanos, con lo cual yo, aunque la gente no encaje al 100%, que no hace falta, al 100% en un partido político, o aunque esté desencantada con los políticos y con las políticas, yo creo que lo que debemos hacer es votar, ¿vale? Luego me meteré más en harina y me centraré un poco en lo que considero de cómo veo la derecha y la izquierda, pero sobre todo la importancia de votar y la importancia de seguir interesados por la política.
Carmen Basteiro.
Yo es la primera vez que no solo estoy indecisa, estoy angustiada. Vivo angustiada. Y bueno, luego lo detallaré. Pero en relación a la campaña que os decía antes aquí en Petit Comité, pero bueno, lo voy a decir a todo el mundo, que me pareció sosa. A ver, quizá no me expresé bien. Lo que quiero decir es que no escuché realmente propuestas que a mí me llamaran la atención. Que al final de eso se trata, ¿no? O debería de tratarse, no de un show en el que yo te saco la tesis y tú me regalas un libro de Abascal y... No. No escuché ninguna propuesta porque yo creo que estamos dando por superadas cosas que no lo están. Leí el otro día una columna de Javier Cuervo en La Nueva España que decía que nuestro mayor logro y haber salido presuntamente de una crisis con sueldos de hace 10 años. Y es verdad. Escuché muy poca propuesta sobre empleo, escuché muy poca propuesta sobre vivienda y sobre temas que realmente nos siguen interesando y que seguimos sin superar. Así que poco más. Bueno, y sobre Vox, ¿qué te voy a decir? Pues que efectivamente que sí que les hicieron un favor no invitándonos al debate. De hecho, creo que leí algo en El Español, no sé si alguien lo leyó, de que ellos en un grupo de WhatsApp que tienen con los medios de comunicación se confundieron y uno de los representantes de Vox escribió a ese grupo sin querer, enervaos, pero nos va mejor que no nos inviten, ¿no? Pues bueno, pues sí, mejor, porque cuanto menos hablen, mejor, delante de todo el mundo.
Carmen Peláez.
Bueno, pues yo opino como todos mis compañeros que efectivamente la campaña tiene mínimo 10 meses, los que transcurrieron desde la moción de censura. En cualquier caso, estos últimos 15 días, delirante es el único calificativo que se me ocurre. Como ciudadana no me gusta, como profesional estoy encantada porque nos han dado un movimiento y una vidilla que no hemos tenido en muchas campañas. Vosotros, igual que yo, en las últimas campañas, antes de que empezara el meeting, sabíais perfectamente lo que iban a decir y podíais casi decirlo vosotros, ¿no? Bueno, en ese sentido, el que a 3 días de las elecciones uno se vaya, el otro diga que echa de menos los atascos y el otro que no sé qué, bueno, pues me parece muy interesante como profesional porque me da vidilla. Benditas redes sociales que nos permiten continuar haciendo campaña, nos permiten opinar, nos permiten enfrentar a los políticos a sus propias mentiras. Eché de menos en los debates eso, por ejemplo, en los debates nacionales. El que se les estuvieran midiendo los tiempos, se les estuvieran midiendo las mentiras y en ningún momento se les confrontara a ellos. Sé que no soy la única porque en redes sociales también he leído esta misma petición, ¿no? El que después de una pausa publicitaria se les dijera 3 millones de empleos has creado, pues no, mira, ¿no? Que se les enfrentara a sus propias mentiras para ver qué cara ponían, porque ellos están muy acostumbrados a soltarlas y ya está, nadie les dice nada.
Chelo.
Sí, quizá en los debates, tienes razón, Carmen, funcionaría mejor el modelo americano, que es pregunta-respuesta prácticamente de los candidatos que se someten a ese juicio, porque realmente es un juicio más que un debate, en el que, bueno, tú me dices que has creado, como ya decía, 3 millones de empleos, y yo te saco la EPA y te digo lo que has creado o lo que no. Me parece que estamos ante unas reglas del juego hechas pues hace más de 40 años, que son todavía muy tutelares, quizá pensando que el ciudadano necesita una guía espiritual para poder llegar al voto, pero creo que lo planteaban algunos partidos en esta campaña, eso debe cambiarse ya. Lo que me enseña, porque yo no tengo ningún, soy lo suficientemente adulta y autónoma como para tener mi voto decidido y para no poder escuchar el domingo antes de ir a votar tal o cual cosa de un partido. Siempre que no sea una fake news, yo prefiero saber, bueno, estar informada hasta el último momento de lo que está pasando. Tengo muchas ganas, siempre me gustan mucho las noches electorales, me gusta trabajarlas, además también me parece que hay un ambiente en el periódico. Bueno, pues estupendo, acabamos tardísimo y entonces vuelvo, pero me gusta mucho ese ambiente. Y esta jornada electoral, igual que la de mayo, me parece que van a ser impresionantes. Quiero decir que
con adrenalina,
con mucha adrenalina y se presenta un panorama político muy complicado, bastante complicado.
Ramón.
Yo, centrándome un poco en los bloques ya izquierda y derecha, metiéndome un poco en harina de las propuestas, de las de los programas políticos, constato una cosa que ya me lleva preocupando desde hace tiempo y que ahora ya me preocupa enormemente, y es que la derecha, ¿vale?, la veo cada vez más rancia, en general. Más rancia. Está fragmentada, está dispersa, pero muy rancia. No veo una derecha del siglo XXI como algunos proclaman, ¿verdad? Además la veo también, por supuesto, obsesionadísima y pesadísima con el tema de Cataluña, el sempiterno tema de Cataluña. Después también, y esto ya es más grave, por supuesto, porque nos compete a todos, no percibo una idea clara y solvente con respecto a, por ejemplo, temas importantísimos de España como el paro, los derechos de los trabajadores y la precariedad laboral, porque recordemos, señores, que España es campeona de paro y campeona de precariedad laboral. Y la gente en España sufre porque no trabaja y sufre porque trabaja porque las condiciones laborales son pésimas, paupérrimas. Pues no he visto nada. Desde luego, la derecha, por lo que se está caracterizando, es por recortar, por recortar, por recortar, y por querer decir que quiere bajar impuestos, y yo no sé cómo va a sostener un estado de bienestar que está agónico bajando tantos impuestos, con lo cual me parece muchas propuestas demagógicas. Luego, por otro lado, centrándome todavía en esta parte de la derecha, también lo veo y me apena profundamente el lío que se hacen con el tema de la eutanasia, con el tema del aborto, con el tema de la homosexualidad, con el tema del feminismo, con el tema de la inmigración. No tienen las ideas claras, pelean por a ver quién es más duro y al final para mí hacen el ridículo. Yo creo que solo enfatizan con España, 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 con eso lo tienen todo arreglado. Creen que, aludiendo al España, España, que ya está más manido que no sé qué, van a obtener electorado. Así que yo, no sé, les pediría un poquito de más nivel. Y luego ya, a la izquierda, pese a que detecto todavía cierta incoherencia, cierta insustancialidad en algunos planteamientos, la veo con un acercamiento más constructivo entre ellos. Veo que propone y hace más cosas. Luego ya con mis compañeros entraré en debate.
Carmen.
Bueno, suscribo todo lo que dice. Y además yo quiero añadir que el PP, nunca creí que iba a decir esto, pero que hay que aplaudirle que hasta ahora tuviera esa gente de Vox y de esta gente, no sé, cómo aplacados, no sé si los tenían guardados ahí en un recinto con perros o algo para que no salieran. Porque la verdad es que las ideas que están planteando... Yo el programa de Vox, creo que ya lo dije alguna vez, lo leí, ¿vale? Bueno, porque además es un programa muy didáctico para que lo entiendan los votantes. Entonces, de las propuestas que leí, o sea, a mí hay cosas que me asustan, que me parecen hasta anticonstitucionales. Yo no lo sé, ¿eh? Porque no sé nada de derecho, pero vamos a ver. Supresión de las cuotas por sexo en listas electorales. Esto es tanto como decir que van a eliminar a las mujeres. Porque si existen las cuotas, es porque hay muchos más hombres que mujeres en política, porque durante muchos años hubo más hombres que mujeres. O sea, que quieren eliminar el sistema de cremallera hombre-mujer, hombre-mujer. Supresión del aborto en la seguridad social. Primer paso para prohibir el aborto y que tengamos que ir a Londres o que tengan que ir a Londres. Y
prohibirlo por clases sociales. No
la
por
que tenga exacto. dinero ir a Londres. Sí.
Espeluznante.
No, ir a la parturienta, vamos.
Exactamente. Claro. Problema tal. Derogación de la ley de violencia de género. Violencia intrafamiliar quieren crear. No sé exactamente qué es, pero vamos. Yo esto ya sé que está dicho, pero yo lo quiero repetir hoy, ¿vale? Y luego una cosa que a mí no sé qué significa, pero que nada bueno será, que es la creación de un Ministerio de Familia, que no sé qué es. Estas son las propuestas que afectan directamente a la mujer. La de la creación del Ministerio de Familia, pues no lo sé si afecta directamente, pero supongo que sí, que nada bueno traerán ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos, que esta gente no debería ni de estar. Yo creo que aquí hay cosas anticonstitucionales. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero yo creo que a lo largo de ese programa tiene que haber algo que es anticonstitucional. Esta gente no puede estar y no debería de estar llenando campos enteros de no, campos de fútbol, bueno, no lo sé, pero plazas de toros. Es que no deberían. A mí me asusta, de
bueno,
verdad.
La gente va.
La gente va.
Bueno, no lo sé por qué, de verdad. Más o menos, falta, no. no sé por qué van, pero a mí me asusta, la
bueno,
verdad.
Van porque, primero, aunque han pasado 40 años, todavía hay muchísima gente, mucha gente, de todo tipo de edades, que está convencida que el sistema dictatorial era bueno y era mejor para bueno. España. Espera, déjame, que acabo. Hay mucha gente que cree.
Ya, pero me interrumpiste tú a mí.
Perdón. Pues nada, pues sí. No,
te interrumpí yo, venga. Termina.
Ah, nada, vale. No, que hay por ahí un vídeo. No, ¿quién me termina?
Termina.
Vale.
Termina.
Pues hay por ahí un vídeo de un currito que sale con un colchón a hombros y que le preguntan, ¿a quién vas a votar? ¿A Vox? Y dicen, ¿pero cómo vas a votar tú a Vox, hombre? Y dice, sí, yo no gané tanto dinero en mi vida como con la derecha. Yo no sé por qué repiten ese mantra los curritos, pero es que el mayor problema que tenemos.
Bueno, porque su opinión,
la falta de conciencia claro. de... No, pero hay una falta de conciencia de clase desorbitante, vamos.
Pero bastaría con mirar a Andalucía para saber cuál es su campo de ensayo y lo que sucede. Bajada de impuestos significa bajada de impuestos en algunos tramos y a continuación te suben la escuela 0,3. Ya. Entonces...
Chelo.
Pues eso, decía que todavía hay mucha gente que considera que el sistema dictatorial era mejor. Toda esa gente estaba ahí, como decía Carmen, escondida en un armario, pensando bueno que los suyos en algún momento llegarían, aunque ya estaban. Y luego hay un montón de gente, muchísimas personas enfadadas y desinformadas. Comentabais ese vídeo yo no lo vi, pero sí he visto encuestas en muchos programas y de repente te dicen, no, pues yo soy camarero, ¿a quién vas a votar? ¿A Vox? Y me quedo perpleja, no porque un camarero no pueda votar a quien quiera, claro que no, pero vas a votar a un partido que, como dice Carmen, hay que leerse su programa, desde luego no va a fomentar que tú tengas un empleo indefinido, con un salario digno y que tengas unas condiciones, que tengas acceso a sanidad, educación pública. ¿Quieres votar a eso? ¿Qué piensas que van a hacer? ¿Cómo va a mejorar tu vida? Es que no lo acabo de entender. Yo creo que hay mucho ruido y mucha confusión y mucha latiguillo, mucha cosa esta fácil de migrantes fuera. Este chiste que hace ahora uno de los de Vox, que es toma a progre, o sea, como atacar al progre, como si progre fuera malo y nosotros somos los buenos que estamos aquí, colemos a naftalina.
¿Habéis visto alguna reacción desde lo que Ramón denomina bloque de la izquierda frente a estos discursos o alguna contradicción en ese bloque?
¿Contradicción?
Sí.
¿Entre ellos, dices?
Sí, sí.
No sé, yo, por ejemplo, no entiendo bien la pregunta, Roberto.
Bueno, estáis poniendo todos el foco sobre Vox. En el otro bloque, ¿habéis qué cosas os han llamado la atención?
Ah.
Claro. Si
sí.
habéis visto alguna contradicción.
Sí, yo por ejemplo, sí, porque Vox desde luego no lo quiero discriminar, pero para mí es el torrente de la política española en atractivo y no merece tampoco un análisis muy, muy serio, por lo menos por ahora. Luego a lo mejor tendrán la oportunidad de demostrar con datos y cifras lo que proponen. Yo veo, respondiendo a tu pregunta, varias cosas. A ver, en la izquierda, por ejemplo, me gusta, me congratula que haya que haya menos confrontación, que se hayan interinfluenciado más tanto Podemos o Unidas Podemos como el PSOE. Yo creo que el Partido Socialista ha aprendido que hay que olvidar la etapa de Felipe González, que hay que recuperar el espíritu socialdemócrata, y hay que recordar también que muchas medidas estrella, como la del salario mínimo y otras, han provenido de propuestas que peleaba Unidas Podemos, que peleaban en Podemos, y que Pedro Sánchez, con muy buen criterio y muy buen tino, las ha implementado. Y luego también el Unidas Podemos, que es un partido, recordemos, bastante desvertebrado, bastante desvertebrado, porque los integrantes iniciales están cada uno por su lado, ha atenuado su discurso este tan, entre comillas, anti-europeísta, tan coqueteando con el comunismo, nada claro con el tema de Venezuela, que ahora ya sí han renegado. Entonces, ahí ha habido, para mí, como dije anteriormente, algo constructivo. Y en la derecha, percibo, fíjate que yo siempre en Antena he alabado bastante a Inés Arrimadas en Ciudadanos, ¿verdad? Porque me pareció, y lo defenderé siempre, una brillante parlamentaria en Cataluña. Creo, le estoy viendo un gestos muy feos con el tema de España, la estoy viendo muy derechizada. Y después, por ejemplo, en la derecha, veo también cómo, fíjate, tengo unas declaraciones, voy a contar muy breves. Margallo, que yo creo que aquí alguna vez lo conté, que para mí era el preferido, o debería haber sido el preferido del Partido Popular, no Casado. Margallo, por ejemplo, cuando endurecía tanto Pablo Casado su argumento, su argumentario, ¿no?, que veía que estaba endureciendo demasiado el PP, dijo, meses, pues, en octubre de 2018, ante las cámaras de La Sexta, el PP lo que tiene que hacer es definir sus señas de identidad y no fijarse tanto en Vox, en centrarse en las defensas de las libertades y el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones internacionales y tener una economía social de mercado. Es decir, creo que el Partido Popular está muy desdibujado, porque se ha sorprendido de la atracción que está ejerciendo Vox, y eso es lo que está desorientando a la derecha.
Yo, fíjate, no creo que el Partido Popular estuviera desdibujado en sí, sino que antes era un contenedor un poco artificial en el que entraban desde la extrema derecha del fascismo que asoló Europa hasta gente más moderada. Y entonces ahora lo que han hecho ha sido colocarse cada uno en su sitio. Por eso hay tres derechas.
¿Pero cuál es el sitio del PP? Porque si de repente escuchamos que Pablo Casado quiere volver al aborto de antes del año 85, que Pablo Casado está cuestionando cosas que dentro del PP, con el sorayismo y con Rajoy, ya estaban medio superadas, yo creo que sí.
Yo creo que en este momento no lo sabe el PP cuál,
claro,
es su sitio.
Claro, y Ayuso de ahí que, diciendo de ahí que la seña de identidad de Madrid son los atrasos. Claro.
Con Ayuso, por favor, qué fichaje.
Maravillosa.
Estoy en el PP, me paso a Ciudadanos, estoy en Ciudadanos, me paso al PSOE, estoy en el PSOE, me paso a Ciudadanos, significa que ni ellos mismos saben cuál es su espacio. Porque claro, aunque no físicamente o por compañeros no lo supieran, ideológicamente sí tenían que saberlo. Lo que pasa que, bueno, es un movimiento tan reciente, esta desintegración de ese contenedor, creo que estaban un poquito asustados, ¿no?, de la guerra civil para acá, y estaban todos juntos, por si acaso. Y ahora ya van tomando sus posiciones, con lo cual están un poco desorientados.
La novedad.
Yo creo que Casado no...
Hablé siempre a la vez.
Carmen, es que la veo,
Chelo.
La veo.
Venga, Carmen. Chelo. No, que diga Chelo. Que hable Chelo, que hable.
Venga, Chelo.
No, muy rápido, que la novedad de estas elecciones es precisamente que las tonas cambiaron, que es la derecha la que aparece fragmentada, se presenta peleándose entre ella, peleándose encima casi a tortas, y la izquierda, por primera vez desde la transición, aunque hay dos partidos que tienen opciones diferentes, aparentemente llegan juntos, llegan unidos, llegan sin zancadillas. Para mí es la gran novedad, que la derecha estaba empezando a sufrir en sus carnes lo que la izquierda lleva sufriendo los últimos 40 años. De ahí que ahora se preocupen de una ley DONT que nunca les preocupó porque les beneficiaba. Ahora sí, ahora sacan a Epi y Blas para que nos expliquen cómo un voto puede acabar en la papelera si no llega al partido correspondiente.
Sí, no,
Carmen.
Sí, no, efectivamente, yo lo mismo iba a decir, que bueno, que por primera vez en la vida veo a la izquierda, bueno, en mi vida, por lo menos, que veo a la izquierda llevarse bien y a la derecha tirarse los trastos a la cabeza, eso iba a decir.
Y en honor a la verdad, a ver, también hay que matizar dentro de la derecha, porque muchas veces desde determinadas posturas pues se tiende a meter todo el mismo saco. Yo, por ejemplo, sí diferencio, ¿no?, a Vox del PP, de Ciudadanos, por ejemplo, en política social. A ver, en Ciudadanos no existen dilemas morales de gran calado con el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, con el tema del aborto, con el tema incluso de la eutanasia, ahí sí, así hay un poquito más, pero no existen. Entonces, es, digamos que Ciudadanos recoge esa derecha que, gracias a la izquierda en general, ha entendido que hay que evolucionar en determinadas materias, pero, evidentemente, por ejemplo, sí que es verdad que, acordémonos que como no hay consistencia ideológica en Ciudadanos, porque siempre han querido defender un centro que en realidad no existe, sí que es verdad que ha tenido, cuando cuestionaba lo de la violencia de género, decía, no, violencia de género, ahora sí la admite. Bueno, vale. Cuando decían, no, el matrimonio homosexual no debería llamarse así porque es una es un término que genera tensión social. Ahora sí, ahora felicita al colectivo. Quiero decir, no es que tengan por ellos mismos una teoría profunda, sino que por lo menos sí que modifican sus posturas más que ese espíritu retrógrado que todavía cala, que todavía permanece en el Partido Popular y, bueno, y sin ninguna duda en Vox.
No. Ciudadanos es peligrosísimo en ese sentido. Son los únicos que apoyan directamente y sin esconderse el vientre de alquiler. Y eso es peligrosísimo para el feminismo y para la mujer, porque es tanto como llevarnos al cuento de la criada. No, de moderados nada, cero.
No, yo no me refiero a que sean moderados. Digo que tienen, por ejemplo, el Partido Popular no lo defiende porque todavía tiene una influencia de la Iglesia Católica brutal en lo que son sus postulados morales o sus postulados éticos. Yo no estoy valorando si está bien.
No te digo que el PP sea ni más ni menos, pero te digo que ojito con Ciudadanos, porque si son capaces de defender el vientre de alquiler y de promoverlo como algo súper positivo, o sea, que mujeres pobres vendan el útero a mujeres ricas, que no es más que eso... Cuidadito con estos.
Es que si hablamos del Partido Popular como un contenedor de la derecha durante estos últimos años, en el poco tiempo que lleva Ciudadanos implantado, realmente sí que es un contenedor. No lo digo con, igual que hablando del PP, no es contenedor, no es ningún insulto. Es decir, Ciudadanos tiene gente que estaba hace unos años en el PSOE, luego estuvo en el PP y ahora están Ciudadanos. Tiene gente que estaba en el PP y ahora están Ciudadanos. Tiene gente que estaba en las extremas, en podría estar en Izquierda Unida y en otros extremos, y ahora están en Ciudadanos. Se ha convertido en un partido que defendía hasta ahora un centro, pero que en estas elecciones se ha decantado directamente hacia la derecha porque ve que ha habido que es donde tiene el caladero de votos, porque la izquierda ya está muy compacta entre las dos otras opciones. Entonces, sí que es un partido contenedor, de ahí esa movilidad en su ideario. Como decía Ramón, antes de matrimonio homosexual, ay, me chirría, ahora voy a posar una foto, siempre que puedo llevo una bandera arcoiris detrás. La violencia doméstica, no, sí, ahora es violencia de género. Y lo que decía Carmen, ojo con las posiciones del feminismo liberal que se han inventado, que defienden muchísimas de las claves de esta palabra que no gusta nada a la derecha, pero que es del patriarcado. Es decir, en prostitución y en vientre de alquiler hay una serie de líneas rojas que se están cruzando y se están rompiendo. Y estamos dando por hecho que es fantástico ser prostituta y que todas queremos ceder nuestro vientre a cambio de un dinero para que otra tenga un hijo.
Sí, Carmen.
Hay un poco de peligro y perversión en el argumento de la derecha hasta ahora dividida, que todos esgrimimos, ¿no? Porque llegado el momento no tiene ningún problema unirse los tres, vuelvo a Andalucía. Entonces creo que la diferencia entre el contenedor cajón desastre de antes y la actual situación es que se les permite opinar más. La derecha siempre fue un bloque extremadamente disciplinado. Podía haber distintas sensibilidades dentro del PP, pero era Aznar ha dicho que votamos esto, y ahora hay un poco más de libertad de expresión, por eso hemos llegado a estos mimbres, ¿no?
Aznar, has hablado de Aznar, que decía que se hubiera merendado a todos los de
que vuelve,
los
siempre
del
vuelve,
debate, ¿eh?
Siempre
sí,
vuelve.
Dice, yo si hubiera estado ahí en el debate me los como a todos, sí, como siempre con esa prepotencia y soberbia.
No, es que
y
como nadie le medía las copas de vino que podía tomar, pues claro, se iban, claro, los discursos, ¿no?
Ahí vamos. Bueno, y otra cosa que me chirría y me disgusta muchísimo, y que es una trampa y que es una golosina para, yo creo que para los ciudadanos, para todos, me incluyo, es el discurso que está difundiendo la derecha de bajar impuestos. Bajar impuestos. A todos nos gusta que nos bajen impuestos, ¿no? Pero siempre quieren decir bajar impuestos, porque claro, en una sociedad tan oprimida como esta, donde nos cuesta llegar a fin de mes,
suena bien.
Pero no, y luego me hace gracia. Ah, por cierto, antes habláis, no voy a hablar más de vos, no me interesa mucho en exceso. Prefiero hablar de Activa, de otros, bueno, pero no. Antes comentaba, sí, Carmen Basteiro, Vox, por ejemplo, en su programa electoral propone dar un cheque de 200 euros para salud bucodental. No sé de dónde va a sacar ese dinero queriendo quitar todos los impuestos, pero bueno, como nunca lo argumenta nada con datos.
Que sí,
ni con...
que quitan las autonomías y cierran TV3 y les sobran ya miles de
millones. Los grandes que va a matar o es no verdad. Sé qué quiere hacer con ellos,
y los chiringuitos
también.
Feministas, bueno, bueno. Que va a cerrar, hombre.
No, que lo de TV3 era...
chiringuitos feministas.
Claro. Era para el muro de Ceuta, lo de TV3.
Sí, sí, ya, claro. Pero bueno, a ver, sí es cierto. Bueno, bromas aparte, a ver...
Céntrate.
Como bien decía Nadia Calviño, que sabéis que es de economía del PSOE, y una experta en Europa, una experta en presupuestos, una experta en la Comisión Europea, decía, vamos a ver, seamos sensatos. Si bajamos los impuestos, como muchos proponen, el estado de bienestar peligra. Y si el estado de bienestar ya no es tan de bienestar, por favor, señores, si estamos quejándonos de que la sanidad no es lo que era, de que la educación ya no es lo que era, de que los servicios públicos en general se han deteriorado, de verdad, no pasa nada. Porque los que realmente más tienen, yo no digo las clases medias, que ya no existen. No sé si existieron alguna vez, pero ya no existen. Ni el asalariado pseudo-mileurista. Pero que los que más tienen, por favor, si cuando quemó la catedral de Notre Dame, en un día o en dos, solamente Louis Vuitton ofreció 200 millones de euros para repararlo, me quieren decir a mí que los grandes empresarios que tienen tanta alergia a pagar un impuesto mínimo no son capaces de tener solidaridad de país y realmente reconocer que se necesita tener más compromiso social en los impuestos? Pues que no nos engañen, de verdad. Yo creo que el discurso de la derecha, que siempre ha presumido en general de que gestionan bien la economía, aunque bueno, Rodrigo Rato, sabemos dónde está, ¿no? Ese maravilloso ministro de Economía. Pero bueno, pues que no hagan demagogia con el bolsillo de la gente y que no hagan daño.
Carmen Peláez.
Creo que hay una mentira importante ahí. Cuando la derecha o la extrema derecha habla de bajar impuestos, porque según ellos con eso se va a disparar el consumo y eso sería lo que nos llenaría otra vez las arcas para poder hacer políticas sociales, según los economistas que yo he consultado, eso no es cierto, porque ellos proponen una bajada del IRPF. El IRPF grava las rentas que ya tienes, el dinero que ya tienes, con lo cual beneficia a los que tienen. Como siempre, lo que realmente provocaría un aumento del consumo sería la bajada del IVA, y nadie habla de bajar el IVA.
Bueno, no, el tema de los impuestos también.
En serio, Carmen, te prometo.
Carmen Basteiro, es tu turno.
Ahí hay una conexión.
Hay una conexión extraña que tenemos que analizar, ¿eh?
A ver, que la gente sepa que Chelo y yo no estamos en el mismo sitio.
Exacto,
¿no?
Exacto.
La gente lo sabe, ¿no? Porque igual
Chelo
piensa que somos
los estudios
tontos
de Gijón.
Vale, y... que somos tontos. Vale, los impuestos... ya no me acuerdo ni lo que iba a decir. Vale. Sobre los impuestos, sí. También hay un problema generado propiamente por los propios... válgame la redundancia, por los propios políticos, ¿no? Que están los impuestos. Hay otros países en Europa que suben los impuestos y la gente dice, ah, sí, súbemelos porque voy a tener unos servicios de mayor calidad. En España, el problema es que muchas veces súbeme los impuestos y la gente dice, claro, para que me roben más, ¿sabes? Entonces yo creo que están generando ese problema, lo están generando ellos. Porque si no hubiera corrupción y si tuviéramos un pensamiento de lo público más... los críos van a clase y no se dan cuenta de que esos, nadie les dice que esos pupitres los están pagando ellos, papá y mamá trabajando, o mamá o papá y papá. Entonces, claro, el problema es que los críos, ya desde pequeños, no se nos inculca. Yo tardé mucho tiempo, y era una cría bastante lista, no oye por nada, pero tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo que era lo público, ¿no? No te lo enseñan de pequeño, deberíamos de saber desde pequeño qué es lo público y para qué sirve lo público.
Eso ocurría, perdón. ocurría con asignaturas como Educación para la Ciudadanía, que, sí, que ya sabes, sí, que la, generalmente la derecha ha sido muy contraria a que se implementara.
Y, sí, claro, porque en fin, no les beneficia, no beneficia, ¿no?
Pero, ojo, Albert Rivera nos va a obligar a estudiar la Constitución en las aulas y él gobierna, ¿eh?
Muy bien,
o sea, que,
si luego
no sé
depositas...
si es que va a ser una, ¿cómo se llama esto? Una asignatura específica. Pero, oye, el hombre se ve comprometido.
Sí, está muy bien.
Sí, lo ibas a decir algo antes.
Sí, sí, está muy bien estudiar la Constitución si luego la aplicas. Porque, como bien decían estos días, hay artículos de los que se habla todo el rato, como 155, pero otros no se hablan, es que ni se sabe de ellos. No, volviendo a los impuestos, y parece que le voy a hacer una cuña publicitaria a Unidas Podemos, que no quería ser que fuera el caso, pero en estos dos debates... Sí explicaron claramente su propuesta en materia fiscal de cómo subir y cómo bajar, a quién subir y a quién bajar para que el Estado siga siendo sostenible. Hablabais de que nunca nos habían enseñado eso, que es lo público. Bueno, pues quizá antes, a los que tenemos 50 años en el cole, sí o nuestros padres también, pero en el cole nos regañaban, oye, no estropees esto, que esto es de todos, este banco es de todos, este pupitre no lo manches, porque es que este lo usó fulanito antes y detrás de ti va a volver a usarlo más gente. Eso parece que en lo público aquí no ha calado. Hablaba Carmen del miedo que tenemos a los impuestos, porque hemos visto los robos, digo robos, porque fue así, continuados, que han hecho muchos de las arcas públicas. Volvemos aquí al gen del Lazarillo, que nos lleva a pensar que, bueno, que todos podemos prevaricar y que si yo me puedo llevar a casa un folio de la oficina, pues mira qué listo soy. Ahí hay que cambiar, hay que hacer una gran labor en educación y en saber lo que nos cuesta cada cosa y lo que debemos aportar cada uno. Si las grandes fortunas, que parece muy demagógico hablar de ello, pero es real, tuvieran la misma carga fiscal que tenemos los asalariados, quizá este país funcionaría de otra manera.
En referencia a lo que comenta Chelo de lo de las grandes fortunas, impuestos y demás, y de cómo Unidas Podemos ha hecho los deberes, ¿no? ¿Verdad? Y te refieres a eso, Chelo,
sí,
a
sí,
que
sí.
Ha presentado un modelo. También hay que reconocer, a ver, lo mismo que el PSOE se ha nutrido de Podemos o de Unidas Podemos, Unidas Podemos ha nutrido del PSOE. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que el PSOE del artículo 135, ¿verdad?, que fue muy criticado por Pablo Iglesias, ahora Podemos logró que Pedro Sánchez rectificara y asumiera que aprobar el artículo 135 a prisa y corriendo fue un error y que el PSOE se estaba olvidando de la socialdemocracia. Gracias a Podemos le hemos dado más importancia a los paraísos fiscales, a temas de salario mínimo, pero también hay que reconocer que muchas de las propuestas que antaño, pese a estar sustentadas por economistas, algunos como Vicent Navarro o, bueno, en Izquierda Unida tenemos economista también ese, ¿cómo se llama?, Garzón, ¿no? Pero decían cosas como, salimos del euro, hacemos una Europa del Sur entre los países Grecia, España, Portugal, contra la del Norte. Quiero decir, lanzaban esas cosas sin una base contable más o menos sensible. Entonces yo creo que también ahí, lo mismo que Unidas Podemos ha ayudado al PSOE a sensibilizarse en temas que se estaba desprendiendo, el PSOE le ha dado un poquito, como diciendo, bueno, proponed, pero con un poquito de criterio.
Bueno, son las 9:46. Quería plantearos una cosa al hilo de algo que decía Carmen Basteiro en torno a lo público, ¿no? A qué es lo público y a los jóvenes. Supongo que habéis visto las colas a las puertas de las oficinas de correos, mayoritariamente de gente joven. ¿Cómo valoráis, por una parte, ese interés que parece está demostrando la gente por votar, si tomamos esa referencia de las colas ante correos, y el hecho de que mayoritariamente se vea a gente muy joven, incluso gente que va a votar por primera vez?
Yo lo valoro positivamente, no lo puedo valorar de otra manera. Pero tengo que decir que si los jóvenes se interesan en votar es, por una parte, por las redes sociales, que están constantemente recibiendo ese estímulo o esa información sobre la actualidad, sobre la política, también sobre por los medios, que estamos en las redes sociales ahora y que yo creo que hacemos un papel fundamental, no nos podemos olvidar de nosotros. Y también por partidos, y en esto hay que reconocer que yo creo que el que más se sabe acercar a esto es Unidas Podemos. De hecho, el vídeo electoral que tienen a mí me parece una maravilla. Hablando desde el punto de vista de la comunicación y hablando desde el punto de vista de la realización, me parece que el vídeo que tienen es de lo mejor que vi en los últimos años. Y precisamente apela a eso, a la falta, a la necesidad de terminar con la crisis de la indiferencia que está afectando a tantos jóvenes. Y yo creo que funciona.
Carmen Peláez.
No se alejan los jóvenes de la política, ni los mayores tampoco, ni los de mediana edad, por indiferencia, sino porque no se les ofrecen cosas que les interesen. A los chavales les interesa tener empleo, les interesa poder hacer su familia, en el caso de que lo quieran, sea cual sea esta, les interesa el medio ambiente. No se les hablaba de estos temas. Si les hablas de Cataluña y están en Asturias, pues no es fácil llegar a ellos. Yo creo que votan muchos por eso.
Carmen, perdón, Ramón.
Bueno, pues lo que dije anteriormente, que lo celebro. En este país, además, durante mucho tiempo, yo no sé por qué, siempre se ha desvalorizado la juventud, se ha descalificado a los jóvenes que si ninis, que si van de botellón, que si solo se preocupan de su ombligo, y no es verdad. Yo siempre lo he dicho que desde hace unos años constato que hay un interés real por la política, se traslada y se ve en los debates, lo que comentó Carmen Basteiro de las redes sociales. La gente no solamente está pendiente del fútbol y de supervivientes, también, y no es incompatible, también está pendiente de la política, porque la gente quiere mejorar su estilo de vida y los jóvenes saben, no todos a lo mejor evidentemente, pero los jóvenes saben que su futuro se labra con el presente político. Entonces yo creo que esta concienciación, que también hay que se debe mucho al espíritu del 15M, no nos olvidemos, los movimientos del 15M, que muchas veces, y creo que todavía no está lo suficientemente estudiado, ha hecho que aumente el activismo, los microactivismos y el interés por determinados temas de los que antes nos hablaban.
Chelo.
Sí, el quizá porque la juventud, las personas más jóvenes en España están viendo cómo su futuro está en el aire. Yo cuando hay personas de todas edades, pero sobre todo, bueno, pues eso, de 40 y tantos, que dicen, yo no voy a votar, o yo no voté nunca, o... A mí, personalmente, si hay algún oyente que lo haya dicho, lo siento, pero me espanta. O sea, hay que votar siempre, aunque estés enfadado, aunque las opciones que tengas encima de la mesa, ninguna sí encuadre en lo que tú dices, pero hay que votar siempre porque tu voto, tu participación es imprescindible para lograr cambiar las cosas. Si desde luego te quedas fuera, vas a dejar que sean otros los que sigan decidiendo por ti. Y yo creo que lo que decía Ramón, el 15M... sacó a la calle a mucha gente, mayores muchos, pero sobre todo a gente joven que están viendo, que es lo que mostramos ahora en los medios de comunicación, porque es la realidad, que se van, que después de ser formados maravillosamente en España, sobre todo en Asturias, se tienen que ir porque aquí no hay empleo. Es lógico que quieran votar, es lógico que hagan horas para querer participar en estas elecciones e intentar cambiar un país que le están robando, porque les están diciendo que se tienen que ir. Que aquí o tienes un trabajo precario, o tienes un trabajo por horas mal pagado, o te conviertes en un pobre con empleo, o te vas. Es normal que quieran votar. No obstante, no nos dejemos confundir por las colas que estamos viendo estos días, porque si, igual estoy equivocada, pero creo que el dato de participación de voto por correo que daban esta misma mañana es inferior al de otras elecciones. Esta vez estamos viendo estas colas horribles, porque como en Semana Santa estuvieron cerradas las oficinas de correos, las colas se multiplican ahora. Pero quiero creer, igual estoy equivocada, insisto, que el dato está siendo inferior, el dato de voto por correo.
Mira, hay un libro...
En Asturias, sí, según se publica hoy, 40.000 asturianos piden el voto por correo, 10.000 menos que en 2016, eso, pues lo dice tu periódico.
Uh-huh. Bueno, a lo mejor es porque quieren ir en directo, ¿no? Vamos a pensar así. Bueno, dicho, a ver, aparte de esto...
Quieren
vivir la experiencia.
Que es muy bonita,
Es un reality, el votar es reality.
A mí, pero esta vera.
A mí
¿no
me
pensáis
encanta?
Que es porque hay una leyenda urbana que dice que si pides el voto por correo no estarás en una mesa electoral?
Sí, ahí también.
Pero eso suena a leyenda urbana, ¿eh?
Sonaba
no la oí. No, yo sí. No la oí. Pero mira, una cosa breve que quería yo apuntar. En los años 60 se publicó un libro que era El fin de las ideologías, de un sociólogo, Daniel Bell, y luego ya sabéis que vino todo esto de la posmodernidad, el individualismo atroz en el que vivimos, donde el yo predomina y se olvida del nosotros. Yo os quiero lanzar un mensaje sin ser político, pero realmente quiero enfatizar, incidir en lo siguiente. No hace falta encajar al 100%, vuelvo a repetir, lo siento, pero es verdad, no hace falta, yo tampoco encajo, y la mayoría de la gente que conozco tampoco, no hace falta encajar al 100, ni siquiera al 90% con las propuestas de un partido político, de verdad. Simplemente, o sea, no están para, están para resolver problemas de un país y está hecho por personas. No nos centremos en eso, no nos centremos tanto en nuestro yo, tengamos una visión más de país, una visión más de nosotros, una visión más de presente y una visión más de futuro, y acudamos a votar.
Nos queda muy poco.
¿Tenemos minuto de oro?
Sí, tenéis minuto de oro. No sé si os atrevéis, si os apetece hacer un pronóstico.
Sí, nosotros, Carmen, en el periódico lo hicimos porra ya.
Ah, muy bien.
¿Qué hablaba? Carmen Basteiro.
Carmen Basteiro, Chelo tuya.
Yo ruego.
Carmen tuya, Chelo Basteiro.
Somos la misma persona, en realidad. Yo ruego, más que un pronóstico, yo ruego porque la derecha no alcance esa mayoría y quedemos en manos de la izquierda, la verdad, porque es por Vox, ¿vale? Ya sé que no puedo hablar tanto de Vox ni puedo meterme tanto con ellos, pero es que no puedo soportar pensar en un gobierno como mujer y como madre acogida a un niño extranjero, no puedo ni imaginar lo que puede ser un gobierno en el que esté esa gente.
Chelo.
Iba a dejar que escucharais en silencio un ratito.
Es el silencio.
Pero no, casi que voy a hablar. No, si estamos en nuestro minuto de oro, la petición es esa, votar, pero todos en masa. En cuanto a la previsión, si vale de algo la porra que estuvimos haciendo ayer en el comercio, va muy por las encuestas. Y además es una porra, no es una porra de lo que queramos que pase, sino de lo que creemos que va a pasar, porque queremos ganar la porra, sobre todo. Y entonces la mayoría daba como ganador al PSOE, pero también apuntábamos todos un crecimiento espectacular, una llegada, una erupción masiva de Vox, que lo hace restando al Partido Popular y a Ciudadanos.
Ramón.
Yo rogaría que votáramos de la manera más razonable posible, no solo desde el sentimiento, desde la razón, evidentemente con algo de sentimiento, pero desde la razón, que nos imaginemos cómo sería el futuro de un país si ganaran determinados sectores, qué derechos se perderían, qué libertades se perderían, y yo, sin mojarme especialmente, sí, como dije anteriormente, el bloque que yo veo más constructivo, que está proponiendo, que está haciendo, que se ha hecho la autocrítica necesaria y que tiene un espíritu de equipo y que está hablando de los problemas que realmente preocupan más a los españoles, para mí es el bloque de la izquierda.
¿Y Carmen Pérez?
Pues yo me uno, por supuesto, a la petición a todo el mundo que vote, pero con un matiz. Creo que hay que desligar el voto de las nacionales con el voto de las autonómicas. No es lo mismo. Asturias aporta 7 u 8 diputados, cada vez menos por el declive demográfico, son 7 ahora mismo. Y esos 7 son una pequeña parte de 100 y pico. Tienes que pensar un poco como en ajedrez. No digo voto útil, porque tiene mala prensa ya la expresión. ¿Qué van a hacer después con lo que voy a votar yo? Aportar 7 entre toda Asturias no es lo mismo. No hay que votar igual que en las autonómicas. Hay que pensar un poquito la siguiente jugada. Por eso digo voto ajedrez.
Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí. Chelo, tuya.
Gracias.
Feliz fin de semana.
Igualmente, que lo paséis todos bien.
Carmen Basteiro, muchas gracias también. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Ramón Suárez, muchas gracias.
Igualmente.
Y feliz fin de semana. Y Carmen Peláez, muchas gracias también y feliz fin
a
de semana.
También.
Y nos vamos con una canción del Vox, de Bruce Springsteen, que se estrenaba ayer a medianoche. Es un adelanto de su nuevo disco. Hasta el lunes, gracias. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a
sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Sunshine.